Libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés y capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Hoy estamos empezando un libro nuevo que es bastante relevante a nuestra vida aquí en los Estados Unidos en estos tiempos. De hecho, para nosotros este libro es más relevante que nunca. Para los que están visitando por primera vez, normalmente empezamos en el principio de un libro de la Biblia y estudiamos hasta acabar todo el libro para ver las doctrinas en su contexto. Pero ese es un libro estudiado por pocos en la fe en nuestros tiempos, el Eclesiastés. Para algunos es un libro de confusión, de enigmas, pero su mensaje realmente no es tan difícil. Vamos al versículo 1. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El autor de este libro de sabiduría es el rey Salomón, el rey de Israel después de David, el hombre más sabio de todo el Testamento Antiguo. Y Salomón tiene calificaciones especiales y experiencias únicas que le da una perspectiva que pocos hombres han alcanzado. Salomón era extremadamente rico, más que cualquier otro. Era un experto en toda forma de empresa y de negocios. También entendió las relaciones internacionales, todas las costumbres de protocolo. ¿Cómo? Sí, esto. Pero todas estas costumbres entre diferentes culturas. Era también experto en los placeres carnales de esta vida. Tenía tanto el tiempo como el dinero para saborear todo. Primero de Reyes 4:22 dice, está hablando de lo que comían en la presencia de Salomón cada día. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 corros de flor de harina, 60 corros de harina, 10 bueyes gordos, eso es mucha carne, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste de Éufrates, desde Tifsa hasta Garza, sobre todos los reyes al oeste de Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. En su vida tenía mucha paz, y normalmente cuando hay paz, hay una posibilidad de tener prosperidad. Y como que él era un experto en negocio, había bastante prosperidad. Mi vecino enfrente anoche y ayer tenía una celebración muy grande. Con todo. En la mañana estaban poniendo el jumper para los niños. En la tarde, empezando a las 4, tenían los mariachis. Comida especial, carros llenando 3 calles. Gente hablando y haciendo el ruido hasta la medianoche. Y cuando levanté, estaban sacando las sillas que se doblan, más de 50 sillas rentadas. Y yo sé que se gasta mucho en estas celebraciones y es mucho estrés y mucho trabajo limpiar todo después. Pero Salomón vivía así cada día de su vida, invitando a gente de diferentes partes del mundo para establecer sus relaciones internacionales. Hasta se casó con mujeres de muchos países diferentes. La Biblia habla de una reina que vino a visitarlo solamente para verificar si era verdad su gran reputación de sabiduría. Eso está en Primero de Reyes 10:1. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Ella tenía también muchos lujos, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, su maestra Salas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Es una persona acostumbrada a mucha riqueza y dijo, yo no tengo nada como esto. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no, yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Salomón vivía así con todo lujo. Y como veremos más tarde, con toda lujuria. Con personas viniendo siempre diciendo que era el más grande que todo. Eso afecta a un hombre que viene una mujer para decirle, tú eres el mejor que todo. Casi un dios en los ojos de muchos. Y podemos concluir que ese hombre, en medio del pueblo de Dios, experimentaba todo lo bueno que el mundo le puede ofrecer. Y ahora él tiene un reporte para ti y para mí, ¿cómo era vivir? No solamente como un rey, sino como el rey más rico, más famoso de todo el mundo de entonces. Y el reporte empieza en versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La primera conclusión es que nada tiene sentido. La vida en este mundo es completamente inútil. En el principio hay cosas que parecen emocionantes, pero una vez explorando lo que ofrecen, serás completamente desilusionado. En todo lo que intentas, terminarás completamente frustrado. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? A Salomón le encantaba trabajar. Era como un gran arquitecto, un experto. Hizo el templo más glorioso del mundo antiguo. Y siempre estaba descubriendo nuevas maneras de mejorar la construcción y el diseño de todo. Era un gran éxito. Y sobre todo, experto en los negocios. Estudiamos de él en los viernes cómo multiplicaba. Sabía multiplicar sus inversiones como nadie en el mundo. Y cuando ganaba enormes cantidades de dinero, nos dio su reporte. Nada tiene sentido. En realidad no había ganancia alguna. Versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y sus giros vuelva el viento de nuevo. Salomón no escribió esto cuando era muy joven, sino que después de vivir mucho. Cuando uno está joven, todo parece muy emocionante, hasta mágico. Pero después de explorar lo que el mundo puede ofrecer, Salomón llegó a la conclusión que estaba corriendo en círculos. Como el perro chistoso que corre y corre tras su propia cola, mientras los niños se ríen. O como un hámster o un ratón en una jaula que tiene una rueda de metal en que se pasa todo el día corriendo, 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 pero jamás llegando a ningún destino. Ciclos y círculos, sin fin, un perfecto pérdida de tiempo, vanidad de vanidades, pura vanidad, nada tiene sentido. A veces se ve las personas en la gasolinera comprando sus boletos de lotería. Yo siempre estoy detrás de ellos esperando, esperando, con mi café. Y en sus corazones muchos creen que con una gran cantidad de dinero sus problemas terminarían para siempre. Pero un grande como Salomón pudiera corregirles mucho diciendo que aun si pudieran ganar, poco probable, pero si ganara el premio más grande, descubrirán que sus problemas solamente se han multiplicado. Y que en el fondo, sus deseos eran vanos porque nada tiene sentido. 6. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El mar recibe agua cada minuto, día y noche. Grandes ríos como el Nilo en Egipto o el Amazónico en el sur de América depositan agua constantemente en el mar, cantidades incomprensibles. El mar Amazónico, el río Amazónico, a veces ni se puede ver la otra orilla, es como un mar en sí. Y así es el corazón del hombre. Puede recibir y recibir cosas materiales, placeres carnales, pero jamás se llega a una satisfacción. Es imposible porque nada tiene sentido. Vivimos en tiempos de muchos suicidios. Y esto sí tiene sentido, porque la gente descubre que en este mundo nada tiene sentido. Escuché de un hombre que subió a un puente para saltar y quitar su vida. Es una manera común. Se saltan y todo el mundo miren y se lanzan hasta el agua, lo que sea. Vino un hombre de policía y la policía, esa gente se recibe un entrenamiento especial de hablar con estas personas. Y el señor policía, en toda confianza, dijo: dame nada más de 15 minutos para hablar con usted. Y el hombre dijo: oh, ¿tú quieres hablar conmigo? ¿Está bien? Vamos. Y el hombre trastornado le concedió los 15 minutos con el señor policía. Los dos hablaron juntos. Pero el trastornado convenció al oficio de policía que en realidad la vida no vale la pena. Y los dos se saltaron juntos para acabar con sus vidas miserables. Y esto sí tiene sentido en un mundo sin sentido. 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hay mucha gente que hacen las mismas cosas cada día. Son repeticiones sin fin, fatigosas en el extremo, tan terrible que ni se atreve a mencionar lo horrible que es existir así. Repitiendo lo mismo miles de veces en la fábrica, o limpiando y limpiando las mismas casas, solamente para regresar y limpiar el mismo lugar. Una y otra vez, mientras su cuerpo se empieza a cansar, y terminas agobiada, pero ni modo, tienes que continuar. 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. A veces cuando viene una pareja para recibir consejería familiar con problemas, se sorprenden cómo podemos entender los problemas que están sufriendo. Escuchando un poco podemos analizar y decir: pues sí, yo entiendo. Es por la palabra de Dios, es por el Espíritu Santo, pero también es porque no hay problemas nuevos. Los hermanos vienen pensando: nadie ha sufrido de la misma manera que nosotros. Nuestro caso es único. En realidad los problemas son comunes. Miles de personas han tenido los mismos problemas antes que las tuyas, y miles tendrán problemas semejantes después de ustedes. No solamente aquí, sino en todas partes del mundo, no hay problema nuevo. En el capítulo 17 de Hechos, San Pablo se fue a Grecia para predicar a los atenienses, y ellos estaban dispuestos a escucharlo, no porque tenían el menor interés en el evangelio, sino que estos filósofos eran desesperados de escuchar o de hablar de alguna cosa nueva. Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? Siendo nueva, estaban dispuestos de escuchar. ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. 21 dice muy claramente: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Estos griegos, después de analizar todo, llegaron a la conclusión de que no había ninguna satisfacción en su sistema de filosofía, y por esto estaban siempre dispuestos a escuchar algo nuevo. Es que para ellos nada tenía sentido. 11. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Hay gente en los Estados Unidos que donen millones y millones de dólares a las universidades para que se pongan sus nombres, sus apellidos sobre un edificio nuevo. Es que los ricos ya han acumulado sus fortunas, se sienten vacíos y sospechan que van a morir pronto y van a estar olvidados. Pero pasando tiempo suficiente, en efecto, serán olvidados. Aun si el edificio lleva su nombre por siglos, todos van a decir, ¿quién fue ese hombre? No sé. Serán completamente irrelevantes a las generaciones venideras. El rico puede hacer lo que quiere, pero todo está en vano. Será olvidado. Y toda su vida de trabajo arduo terminará en nada. No tiene sentido en un mundo que no tiene sentido. Y esto es precisamente lo que Salomón quiere comunicarnos en este libro tan importante. Ya tenemos unos versículos más. En versículo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón tenía la capacidad, el tiempo y el dinero para estudiar todo. Era como el científico de su era. En Proverbios 25, 1 y 2 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. A él le gusta examinar y tratar de entender todos los secretos de Dios. Tenía mucha curiosidad cuando era joven. Y era famoso como bien educado. Primero de Reyes 4:30. Hablando de Salomón, dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán. ¿Quién es este hombre? ¿Otro olvidado? Que Amán, Calcol, Darda. Esto prueba lo que acabamos de decir. En estos tiempos dice: oh, nadie tiene la sabiduría de esto. Pues están totalmente olvidados. Hijo de Maol, ¿quién es? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles. Era un científico de la ciencia. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué fue el resultado de todos estos estudios? Pura vanidad y aflicción de espíritu. Se terminó como una pesadilla de frustración y inutilidad. 15. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hay muchas cosas que el hombre simplemente no puede entender. Hay ciertos misterios que simplemente son más allá de nuestra comprensión. En el principio para él todo era como una gran rompecabezas que Salomón quería resolver y entender, pero terminó efectivamente rompiendo su cabeza, tratando de entender las profundidades de este mundo. Última parte, 16 a 18. Habló yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón era capaz, tenía la mente adecuada, los recursos, el tiempo para estudiar todo profundamente. Alcanzó gran sabiduría, pero llegando al fin del proceso, nos informa que no valía la pena, porque solamente le traía más dolor y más tristeza. Y así empieza ese libro tan importante, tan majestuoso. ¿No es magnífico? Objeción. Tal vez alguien aquí está pensando, ay, pastor, no es justo. Vine a la iglesia hoy porque me sentía frustrada, media deprimida, y ahora por ese mensaje me siento doblemente frustrada y 10 veces más deprimida. Respuesta. Su objeción es válida y merece un poco de explicación. Muchas veces en este capítulo, Salomón dijo bajo el sol. Y es una expresión importante, es la clave. En Eclesiastés 1:3 leímos que Salomón dijo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo el sol? En 1:14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ellos es vanidad y aflicción de espíritu. Debajo del sol habla de cosas que pasan en este mundo. Los que saben la vida de Salomón saben que ese hombre se apartó de los caminos de Dios por gran parte de su vida. Rompió la ley multiplicando el dinero, las mujeres, los caballos. Regresando a Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17 y 16 es un contexto de requisitos de un rey. Antes que tenía un rey, Dios le dio reglas, dice, del rey, pero él no aumentará gracia para sí caballos, y veremos más tarde, Salomón hizo esto, ni irá a volver al pueblo a Egipto, se casó con una muchacha de Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, no tomará para sí muchas mujeres, vemos que él tenía 1,000 mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y eso hizo también. Salomón caminaba por gran parte de su vida lejos de los caminos de Dios. Aprendió a pensar como los del mundo. Tenía compañerismo y con muchos mundanos y paganos, hasta en su propia familia, casando con mujeres de otras religiones. Y pensando como ellos, caminando en pecado, pero con siempre manteniendo ese gran intelecto, llegó a esa conclusión valiosa que nada tiene sentido. Dije en el principio que ese libro es muy relevante a nuestros tiempos. Y es cierto. Por ejemplo, si tus hijos estudian en este país o hasta en gran parte de Europa, van a aprender de un mundo en que Dios no tiene ninguna parte. Van a aprender de la historia, de la biología, la psicología, la administración de negocios y muchas otras cosas, pero con Dios completamente excluido. Van a aprender cómo vivir en un mundo en que o Dios no existe o si existe es totalmente irrelevante a lo que ellos hacen, estudian o piensan. Y así no será sorprendente si llegan ellos a la misma conclusión que las de este libro. Que en todo, en absolutamente todo, hay pura vanidad y nada tiene sentido. Aplicación. El libro nos da un buen diagnóstico. Si tú estás pensando como Salomón, cuando estuvimos estudiando todo eso, si tú estabas diciendo, sí, ¿verdad? Eso es mi vida. Es posible que tú has adoptado más o menos su cosmovisión. En la fe cristiana bíblica, la cosmovisión es diferente. Y Salomón sabe esto, como será revelada más tarde, pero Salomón quería dejarte sentir un poco de la desesperanza que se siente, que siente la gente que confía en los logros, en los placeres de esta vida. Dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Será cierto? Como cristianos, hermanos, nuestra existencia no está bajo el sol. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dos categorías, bajo el sol, reino de Dios. Para nosotros sí hay cosas nuevas, hasta personas nuevas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estamos preparándonos por un mundo totalmente nuevo. Apocalipsis 21:5. En Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, está hablando de Cristo en el contexto, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Para nosotros que hemos abandonado este mundo para seguir a Cristo, el mundo sí tiene sentido. Y no es pura vanidad, como el mundo en que vivía ese gran Salomón y el mundo en que vivía la mayoría de la gente en nuestro alrededor. Si se ve a gente matándose o matando a toda su familia y quemando la casa, cuando esto pasa, yo no estoy sorprendido. Normal. Tiene sentido en un mundo sin sentido. Pero nosotros tenemos un buen propósito. En 1 Corintios 15:57, San Pablo, después de un gran capítulo sobre la resurrección, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el trabajo debajo del sol, corriendo tras los placeres, los logros de este mundo, sí, resultará en pura vanidad. Pero el trabajo en el Señor no está en vano. ¿Quieres escaparte de la vanidad? Métate en el trabajo del Señor. Esa es la conclusión del primer capítulo. Salomón nos ha hecho un gran favor. Porque, hermano, tú vas a ver personas que se dedican, gastan dinero para ir a la universidad y después entran en grandes deudas, pasen años y años, salgan trabajando y después de pasar 30 años van a decir, no vale la pena nada de esto. Y tú puedes decir, yo pudiera decirte esto. No querías escuchar. Pero Salomón nos ha hecho un gran favor. Nos ha ayudado a entender antes de malgastar gran parte de nuestras vidas que lo que este mundo promete es pura vanidad. Gran frustración en que nada, absolutamente nada, tiene sentido. Y entendiendo esto, podemos soltarnos más y más de la vida de vanidad de este mundo y entregarnos más y más a la vida que Cristo nos está otorgando. Hasta terminamos como San Pablo diciendo en Gálatas 6:14, que es el último versículo, pero lejos esté de mí gloriarme. Antes Pablo tenía muchas cosas vanas en que pudiera gloriarse, y él dijo que todo esto era basura ya. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la solución de este capítulo tan enigmático. ¿Eres tú gastando tu vida explorando las vanidades de esta vida? Si estás cansado de tu callejón sin salida, quiero orar por ti, para que te puedas entrar en otro camino que te llevará a otro destino. Si quieres invertir tu vida en lo que realmente vale la pena, pasa adelante, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por ese libro, Señor, tan profundo de filosofías difíciles, Señor, y de que Salomón, después arrepentido, quería compartir con otros para que no se gasten la vida en nada que vale la pena. Toca a alguna persona en esta mañana, Señor, y ayúdalo a ver que está en este camino de vanidad, que se despierte de una vez, Señor, para poner su vida en orden. Te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.